mis cosas y mis sitios, historias de vida.
Las 10 de la mañana, 39 minutos, y tenemos el placer de recibir en los estudios de Radio Sarandí a Enrique Baliño, que si mal no recuerdo es la segunda vez que está aquí en el programa. Enrique, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación.
Es un orgullo. Bueno, Enrique Baliño tiene una extensa trayectoria, un empresario que tuvo una destacada actividad en IBM, fue presidente y gerente general de IBM Uruguay, director de satisfacción de clientes, gerente general y director para el sector público para IBM Latinoamérica, presidente y gerente general de IBM Latinoamérica Sur. Regresó a Uruguay y dedicó una gran parte de su tiempo a trabajar en forma honoraria en organizaciones sin fines de lucro de Sam Junior Achievement y Endeavor Uruguay, entre otras, porque estuvo viviendo en otros países como Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Es ingeniero de sistemas graduado de la Universidad de la República. Adicionalmente ha tenido educación ejecutiva en las universidades de Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pensilvania, Columbia, Nueva York. Y ahora está editando un libro cuyo título es No más pálidas, 4 actitudes para el éxito, de Enrique Baliño y Carlos Pacheco. Y como lo resumíamos hoy al comienzo, es un libro muy, muy divertido, muy entretenido, pero también muy útil. Y no solo para empresarios, que yo creo fundamentalmente sí, ¿no?, está orientado para ellos, pero yo creo que también para todas las personas, ¿no?, porque yo creo que es una lección de vida también. Y la idea es entonces que en esta charla, no es que se ahorren comprar el libro, porque la idea no es esa, ¿no?, pero que por lo menos sí oficie capaz que como un incentivo, ¿no?, como un motivador, no necesariamente como un sustituto, pero para iluminarnos en ese camino, en esa búsqueda del éxito, que no necesariamente es el éxito económico, ¿no? Entonces, por eso nuestra invitación, Enrique. Y esto surgió, bueno, justamente en esa búsqueda personal, ¿no?, tuya, ¿no?, como empresario y como persona,
¿no? Es una combinación. Primero, los que no quieran comprar el libro pueden leer el primer capítulo en internet, en la página web de XN Consultores, así que capaz que se inspiran con eso. Pero
está muy bien.
Esto surge, las ideas tienen 30 años, te diría yo, ¿no?, y es una el libro surge de una conferencia que empezó siendo una charla interna con mi gente.
Uh-huh.
y después se transformó en una conferencia a la cual me contratan para dar. O sea, las distintas empresas me empezaron a pedir que hablara de esto en distintos lugares.
Claro, que vos has trabajado durante años, ¿no?, con distintos equipos de trabajo, con gente de distintos países, ¿no?, con distintas formaciones, ¿no?, has liderado grupos, te han contratado para eso también, ¿no?
En realidad, mi periplo por 22 años de IBM, imagínate, y trabajando en el mundo, he trabajado con gente de todos los colores, todas las culturas, y como conclusión de toda esta historia, bueno, a mí me nombraron gerente muy jovencito, yo tenía 23 años y tuve un año en la compañía. Y un par de inconscientes, creo yo, todavía, que fueron mis jefes en esos momentos, uno que es socio mío en la consultora de XLN, me nombró gerente. Y a partir de ahí tuve que desempeñar un nuevo rol, que era liderar un equipo de personas, uh-huh, un rol para el cual la mayoría de nosotros no está preparado, no hay una universidad que te enseñe eso. En IBM en esa época desarrollaban muy bien las habilidades gerenciales, y parte de las habilidades es aprender de las personas.
Uh-huh.
Vos tenés que saber los jugadores que tenés. Uh-huh. Yo siempre, después, cuando ya era presidente de la compañía en varias áreas, me invitaron una vez a una charla de un director técnico de fútbol. Nos llevaron, en realidad, a todos los gerentes generales de IBM nos mandaron a charla de un director técnico de fútbol de distintos lugares del mundo.
Sí.
A la cual todos coincidimos después que conversamos sobre este tema de para qué vamos a ir nosotros a una charla. Nosotros somos presidente de la compañía, imagínate, ¿no? El
Estado, sí, claro.
¿Qué vamos a aprender? Y salimos muy entendiendo que el director técnico de fútbol tiene exactamente los mismos temas y problemas que tiene un gerente de una compañía.
Y sobre todo hay algo que ya vamos a profundizar, ¿no?, pero que es clave, y es el juego en equipo, ¿no?
Ah, exactamente. Entonces, lo primero que es un director técnico es seleccionar a los jugadores con quien juega. Bueno, lo primero que uno hace cuando es jefe tiene que seleccionar. Y no es que selecciona porque, bueno, este es el equipo que te tocó. Sí, el equipo te tocó, pero vos seleccionás todos los días con quién trabajar.
Uh-huh.
Lo segundo, tenés que desarrollarlos, motivarlos y retener a quienes, a los mejores. Bueno, ese trabajo conocí mucha gente en el mundo,
claro,
haciendo yo eso.
Claro.
Y lo que saqué en conclusión fue que la gente que tiene chance de tener esos logros tiene determinadas características necesarias. El éxito no está garantizado, pero hay algunas características necesarias, son esas actitudes que yo describo en el libro,
sin las cuales el éxito es imposible.
Sin las cuales te firmo el fracaso.
Claro.
Si tenés éxito es una casualidad. O sea, esto es necesario como base. Uh-huh. Y surge de la observación de las personas. Esto tampoco es, viste, la gran revelación de Baliño. Esto es 30 años, hasta entró hace 10 años que me fui de IBM y sigo haciendo algunas de estas cosas. De ver a las personas que le va bien y tienen logros. No es casualidad.
Bueno, y hay todo un trabajo de reflexión en base a esa experiencia, a ese conocimiento que vos plasmás en este libro. Por eso creo que es de mucha utilidad, ¿no? Porque acá es un libro relativamente corto, ¿no? Y muy accesible, muy fácil y divertido de leer. Eso es lo bueno, son 154 páginas, ¿no? Pero está condensado todo ese aprendizaje y esa experiencia que uno puede capitalizar y aprovechar, entonces, para llegar a ese éxito. Cuatro actitudes para el éxito. Pero vamos a remontarnos al año 86. Volví a Uruguay en 1986. Se escribe Enrique, me habían promovido a gerente comercial, una posición más alta que la que ocupaba cuando me fui. Había comenzado con un gran compromiso y trabajado con todas mis fuerzas durante ese primer año, pero al cabo de un año no logré ninguno de los objetivos. Mi gestión fue un desastre.
Horrible. Siempre me acuerdo ya. Fracaso con todo éxito, digamos.
No fue necesario llegar a fin de año para que yo ya lo supiera. Tampoco necesitaba hablar con mi jefe para que me lo recordara. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué era lo que me había faltado? Me propuse cambiar la situación de forma radical. Convoqué una reunión con mi equipo y dije, quiero hacer un plan para duplicar las ventas de la empresa en los siguientes 4 años.
Así fue.
¿Y qué pasó en esa reunión?
Imagínate, esa reunión se prepara, ¿no? O sea, un evento de prácticamente un día donde convocas a todo tu equipo y preparé un excelente discurso de por qué esto no nos puede pasar más, y etcétera, y era, estaba bueno el discurso, ¿eh? Y al final del discurso dije, bueno, entonces por eso vamos a crecer al doble en los próximos 4 años y tenemos que hacer el plan para hacer eso. Silencio sepulcral.
Entre gente que no eran ningunos iniciados,
al revés, además yo era el que volvía de fuera, y gente toda inteligente, como yo siempre pongo títulos nobiliarios, ingenieros, contadores, etcétera. Gente preparada, ninguno, las cosas que iban a decir no eran talenteos, era gente que sabía de los temas. Y lo primero que pasó fue que empezaron a decir las razones por las cuales no se podía, que para que eso ocurriera el Producto Bruto tenía que crecer a una tasa que nunca había crecido en los 50 años pasados, etcétera, y a mí me perdían en el razonamiento, razonamientos profundos. Y la segunda opinión fue que el IVA estaba al 21, mira, en esa época estaba al 21%, que era imposible porque teníamos competidores que no facturaban IVA, entonces eso era un quinto del precio, etcétera. Y otra anécdota es que el ministro de Economía no sabía economía, cómo íbamos a hacer crecer el país al Producto Bruto, en fin, una lista infinita de cosas.
Uh-huh. Argumentos que, ojo, que tenían sus razones, no su peso,
es
¿no?
Que todos los argumentos tienen su tremendo peso porque eran absolutamente válidos. Es más, en esa reunión hasta yo encontré nuevos argumentos que no era imposible hacer lo que queríamos hacer. Lo que yo quería hacer.
Por eso lo que querías hacer era más que ambicioso.
Era muy ambicioso.
Querías duplicar.
Exactamente.
Las ventas.
Y además veníamos de un año muy malo, o sea, que no habíamos logrado los objetivos. Así que era muy...
¿Y bueno. Entonces?
Y bueno, y ahí se hizo un silencio y después de ese especie de vómito colectivo, digamos, en lo cual uno descargó todo. Yo dije, bueno, vamos a empezar de nuevo. Y ahí hice un chart. En esa época no eran los charts esos con tecnología, papel. ¿No?
¿Papelógrafo?
Un papel.
Sí, un gran papel. Un
rotafolio.
Rotafolio, sí.
Y un drive en una raya del medio. Y dije, bueno, a ver, vamos a empezar de nuevo. El ministro de Economía sabe economía. Vamos a ver el IVA, no sé qué. Y hicimos toda la lista y iba poniendo de un lado del chart todos esos inhibidores. Hasta que llegamos a algunos que, por ejemplo, eran... No sabemos tal cosa. Algunas de las razones parecían estar más cerca de nuestro control. Por ejemplo, que el ministro de Economía no supiera economía. ¿Cómo se salía? Entonces lo que hice fue pasar por cada una y pregunté quién puede hacer que el Producto Bruto crezca a la tasa del 5, 6, 7% acá de esta sala. Silencio, nadie.
Nadie. No depende de nosotros, no está a nuestro alcance.
El tiempo hace que el IVA baje del 21 que al 5. Si puede, vaya, puede salir de la reunión, vaya, arreglelo y vuelva.
Y te miraban como diciendo, nos estás cargando.
Sí, esto lo contamos muy simpático, pero era muy dura la reunión.
Mucha tensión.
Muy dura. Y la gente pensaba que podía estar loco.
Sí.
Supongo yo.
¿Y sí?
Y hasta que empecé a tachar todas esas cosas que no estábamos con control, encontré algunas que estábamos con control y empecé a pasar para el otro lado del chart, de la raya aquella del medio que había hecho.
Esas cosas que sí podían estar bajo.
Por ejemplo, control. Aprender un. Había un sistema que había que saber de él y eso dependía absolutamente de nosotros.
Ajá.
Entonces,
¿Y ahí qué dijiste?
Dije, muchachos, esta sí, esta es nuestra. Entonces, a ver quién va a ir a aprender esto, cómo se aprende en Canadá. Había que mandar dos ingenieros durante dos semanas, no sé cómo la historia. Y designé a los dos ingenieros. Dije, bueno, esta es una responsabilidad mía, consiguen dinero para que ustedes vayan, pero ustedes tienen la responsabilidad de saber más que nadie de esto.
Van a ir, se van a formar
y van a venir,
ser los mejores.
Van a ir con los manuales, se lo van a poner arriba de la mesa de luz y van a ser los superhéroes de este producto que era, lo que teníamos que aprender. Y así sucesivamente. Y pasamos una lista del lado derecho, digamos, de las cosas que estaban bajo nuestro control.
Uh-huh.
Y una vez parecía que teníamos como un plan ya a esta altura. Ahora, todas las cosas que estaban bajo nuestro control para hacer crecer la compañía el doble. Y lo que hice, me acuerdo, porque fue fue bastante impresionante en ese momento, me acuerdo, rompí el papel, dije, partí la hoja al medio, y saqué todo aquello que no estaba, todo el IVA, yo qué sé, todas esas cosas.
Toda la columna de la izquierda.
Toda la columna de la izquierda, hice una pelota de papel y la tiré a la papelera y dije, de esto no vamos a hablar más porque estas son pálidas que se interponen entre nosotros y lo que tenemos que hacer. Si hablamos de esto, si solamente hablamos de esto y nos quejamos de todo lo que nos pasa, estas son pálidas.
De esto no depende de nosotros. El ministro de Economía, el PBI, ¿no?
Esas cosas no las podemos tocar acá, así que vamos a dedicarnos a lo que tenemos que hacer, que está en la columna de la derecha. Y bueno, más o menos ahí terminó la reunión, pero yo me di cuenta que no era suficiente.
Con eso no alcanza.
Con eso no alcanza, porque uno piensa que, bueno, esa reunión todos salieron contentos con el plan. No.
No alcanza con eso. También, por supuesto, que hay otras cosas que importan, ¿no?
La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien.
No más pálidas, No More Pallids, se llama el libro, escrito por Enrique Baliño. Y eso también tiene que ver muchísimo, ¿no? Con algo que es muy humano y que seguramente todos tenemos presente en algún familiar, en algún amigo, en algún compañero de trabajo, ¿por qué no? En algún jefe, ¿no? Con el que tenemos que convivir día a día. ¿Y qué hace al éxito o al fracaso, ¿no?, del emprendimiento, ya sea familiar o empresarial en el que estemos inmersos, ¿no? Y allí hay un origen muy particular del título del libro, de este No More Pallids, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió?
Después de esa reunión brutal, quedamos con la lista esa, pero me di cuenta que había que hacer más cosas y esa noche no dormí. A mí me gusta tocar la guitarra también.
Uh-huh.
Y compuse una canción. La canción, la música está bastante buena, pero lo único que me venía a la cabeza era no hablar más de estas cosas que no están bajo control, con todas estas pálidas. Entonces me venían, no sé, había vivido unos años en Estados Unidos y me venía en la cabeza No More Pallids, No More Pallids, No More Pallids, y era lo único que podía repetir, una especie de estribillo infinito en la canción, desastre.
Porque antes de que alguien llame, la palabra pallids.
Bueno, la palabra pallids, yo cuando lo hice esto, te digo, la escribí con una sola L, existe con dos L's.
Ajá. ¿En qué sentido?
Y quiere decir pálido también.
Pálido,
pero no significa
sentido,
nada, el pálido, claro, del color, no tiene que ver con lo que. Porque la pálida es un lenguaje rioplatense nada más, solamente en el Río de la Plata se entiende nomás pálida es esto. Bueno, escribí la canción No More Pallids, la canté toda la noche y a las 5 de la mañana aguanté más y me fui a la oficina, fui a la fotocopiadora y escribí, agarré una hoja A4 y escribí con Drayton No More Pallids, con una sola L, espantoso. Y saqué 100 copias y distribuí una en cada escritorio y me pegué el original en mi escritorio.
Sí.
Muchos conocen el original, los que trabajaron conmigo, algunos clientes que fueron a la oficina mía conocen el original. Y bueno, entonces yo decía, ¿qué pasaba? La gente empezó a llegar a la oficina y veían el cartel en su escritorio. Pasaban por mi escritorio y veían y decían, Enrique, ¿qué es esto? Lo que dijimos ayer. Yo cada vez no voy a hablar más de lo que no podemos hacer. No voy a hablar más de las pálidas. Cada vez que alguien tiene una pálida, voy a señalar el cartel y no voy a hablar.
Yo lo que quiero es duplicar las ventas. Che, pero pasa tal cosa. No, pero se complica. Mira que
sí, es verdad. Todo eso es verdad. Pero nosotros...
El no, pero no lo quiero escuchar.
No, pero no. O el sí, pero tampoco.
El sí, pero tampoco. El pero no creo.
El pero no quiero. Y y dije, bueno, vamos a cambiar el léxico, no vamos a hablar de las cosas que están en nuestro control, vamos a hablar de lo que tengo que hacer, vamos a hablar de las oportunidades, no de lo demás. Lo demás no quiero hablar, ya está. Y eso no quiere decir que no tengamos que resolver problemas en la organización.
Ajá.
No se trata de meter la cabeza en agujero y olvidarse del mundo, ¿no?
Porque los problemas van a seguir existiendo y hay que afrontarlos.
Justamente, esto me hace la imagen de, viste, el capitán del barco que dice, lo que pasa es que el mar tiene muchas olas. ¿Y? Si usted tiene que ir del puerto A al puerto B,
ajá,
con las olas, con el viento, con la tempestad, con lo que cuerno sea, entonces dedíquese a manejar el barco y hacer que todos los marineros hagan lo que tienen que hacer para llegar al puerto B.
Uh-huh.
No se me queje de que hay viento. O sea, usted tiene que llevar el barco.
Sí, sí. Entonces, si usted entra a dudar, estamos en el horno.
Estamos mal. Bueno, el No More Palace estuvo ahí un tiempo, entonces empezamos y la gente, realmente empezamos a cambiar el diálogo. Lo profundo de esto es que cuando uno cambia el diálogo en las organizaciones, uh-huh, y empieza a hablar de las oportunidades y se deja de quejar de todo lo demás,
uh-huh,
por supuesto, ahí llegamos a la médula de las personas, ¿no? Que vos necesitas personas que enganchen en el diálogo que vos necesitas.
Pero hay gente, nosotros acá tenemos una señora que se llama Lágrima Amarguete de Tristoni. Yo sé que vos escuchás el programa.
Sí, la conozco.
Viste que hay gente.
Le quería mandar un libro a ella.
¿A Lágrima?
Sí.
Podría,
sí.
Yo creo que debería. Pero algo va a pasar en el camino que, bueno, se le va a perder.
No,
vos sabés que es así, ¿no? Pero hay gente que es así. ¿A vos te ocurrió también?
Bueno, y me pasó así que un día en todas las organizaciones está el pálido más pálido de todos los pálidos.
Mr. Pálido.
Uno de mis socios en XLAN, que es Wilmer Gesangurú, que fue un gran gerente de IBM también. Me llamaba Esféricos. Yo le preguntaba, pues siempre decía, este tipo es así, así, sí. Y él me decía, es así, esférico. Y yo le preguntaba, ¿y qué quiere decir esto? ¿No? Porque no entendía lo que me estaba diciendo él. Y dice, sí, es esférico, porque es pálido por donde se lo mire. O es negativo por donde se lo mire. Es un nega esférico. Entonces aparece el nega esférico en la oficina, por supuesto, me manda una pálida. Y yo le señalo el cartel, fiel a mis convicciones, esos momentos.
Sin hablarle, señalaste el cartel.
Eso era una convicción profunda que yo tenía. Lo cual hacía difícil trabajar.
Es medio demencial eso, ¿no?
Es medio...
muy loco, sí, ¿no?
Ayatólico, digamos.
Entra algo y vos señalás un cartel.
Y si hablamos de una pálida, sí. Si hablamos de oportunidades, no. Hablamos de oportunidades. Señala el cartel y cuando termino de señalar el cartel, me mira y me dice, yo no sé inglés.
Decía, no more pallets, decía el cartel, claro. Yo no sé inglés.
Entonces tuve una decisión.
¿Lo mataste? ¿Qué dices? ¿Lo mato?
Tuve una decisión. Si me ponía... Si esto era una... uno de la columna izquierda donde había que hacer una pelota y tirarlo,
claro,
había algo para hacer con esto.
Ajá.
Y y la decisión fue que tenía algo para hacer. Dijo, tenés razón.
¿Ah?
No sé cómo me pasó esto, te digo. Yo era muy joven, no vamos a entendernos, tenía mucho más energía de la que tengo ahora, así, ajá, que la primera reacción era matarlo.
Claro.
Por supuesto, logré controlarme y fuimos a la... Le digo, vení, fuimos a la copiadora.
¿La fotocopiadora?
E hicimos... Escribí un cartel, no, más pálidas.
¿En español?
En español.
Ajá.
Y saqué 100 copias.
¿100 fotocopias?
Que duran...
¿Él y él al lado tuyo?
Sin silencio, una cosa que no sabía lo que era.
Duró una eternidad.
La fotocopia más larga de la historia.
Los dos mirando cómo salían las 100 fotocopias.
De una, y le dije, bueno, toma 50, ayúdame a repartirlas en el escritorio de cada uno, y yo agarro la mía y yo reparto las otras 50 y puse el abajo de No More Pallets, No Más Pallets. Y así fue. Y bueno, yo cuento esta historia, nos reímos hoy, el ambiente fue tenso al principio, pero obviamente no era yo el único que me daba cuenta de que había que hacer un cambio radical en el léxico interno de la organización. Pues viste, estas cosas sirven para entender. Después, hace 10 años que me fui de IBM, y después aprendí, hay una universidad que se dedica a estudiar esto de cambio organizacional con mucha profundidad, en muchas universidades, pero en particular Case Western Reserve de Cleveland, Ohio, demostró que las organizaciones que hablan de las oportunidades se dedican a eso. Hay un imbalance en el diálogo de hablar del futuro y las oportunidades versus los problemas y las pálidas.
Uh-huh.
Eso no quiere decir que no haya que hablar de problemas y resolverlos, sino que tiene que haber un imbalance. Y si hay imbalances en la sociedad, inclusive cuando vos hablas de todas las oportunidades y el futuro y todo lo que querés hacer y el futuro que querés ver, hacen que la gente se dedique a hacer eso. Y bueno, eso fue lo que pasó en la organización. Había muchos que estaban en esto y empezamos... Compré un pizarrón blanco, lo colgué en un corredor y yo puse No Más Pálidas, No More Pallets, y empezaron a aparecer carteles como... yo escribía todos los días que se me ocurría una frase o escuchaba una frase de esas que te enganchan, la escribía. Así, el que quiere que algo pase encontrará la forma, el que no buscará la excusa. Y así, pero eso empecé yo, pero hubo muchas personas en la organización que estaban absolutamente enganchadas con esto. Y eso permitió desarrollar una nueva organización. Algunos, por supuesto, fueron pálidos esféricos, neosféricos, y no pudieron salir de esto, y hubo que no pudieron acompañarnos.
No se adaptaron, ¿no? Pero como canta Fito Páez, es una cuestión de actitud. Son las 11 de la mañana, estamos hablando con Enrique Baliño a propósito del libro No Más Pálidas, 4 actitudes para el éxito. Es una cuestión de actitud, no es solo una cuestión de actitud. Vamos a ver de qué otras cosas se trata también. Te invito a hacer una pequeña pausa. Tengo varios mensajes que están llegando. Baliño es inteligencia en medio de tanta mediocridad. Saludos de Gabriel. Bueno, tengo otro que te manda saludos. Otro quiere contactarte contigo, Raquel de Malvin. Baliño, mi vieja quedó viuda a los 41 y a mi hermano y a mí nos transmitió el antecedente de tu frase. ¿Estás deprimido? Move el tuje que se te va, dice Edo. Bueno, siguen llegando los SMS al 6900.
A mí me pasó lo mismo con mi mamá. Mi mamá está mencionada en el libro. Ajá. Mi vieja era eso, es eso. Todavía vive, es divina, está bárbara. Es exactamente eso. Movete que se te va a pasar.
Movete que se te va a pasar. Esa es la actitud, gran persona, Quique, gran deportista y toca la guitarra como los mejores. Te voy a meter al Tabaré, entonces. Che,
no,
tenés que ir.
No, soy un amateur.
Dale, yo también. Le robamos la plata juntos. Vamos al informativo Sarandí y seguimos con Enrique Baliño poniendo
las cosas en su sitio.
Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas.